Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy es 19 de abril y tenemos que comenzar este programa orando por la paz, porque esta madrugada, esta noche, por desgracia, se ha consumado la venganza de la venganza de la venganza. Esa especie de espiral sin fin que acontece cuando todo el mundo se siente con el derecho de responder a la agresión del otro y el otro dice que te agredió porque te estaba respondiendo la tuya y tú decías que le agrediste porque le respondías al otro y así uno no sabe exactamente hasta dónde llegamos, ¿no? Llegamos hasta las tapias del paraíso. Con las primeras venganzas entre Adán y Eva y sus descendientes. Me estoy refiriendo a que esta noche, pues Israel ha consumado su venganza, porque hace una semana, pues Irán había atacado a Israel con distintos misiles y drones. Afortunadamente, aquel ataque pues no causó ninguna víctima y esta noche ha habido un ataque que no sabemos hasta ahora pues qué nivel de daños ha causado, y la noticia que se está dando en estos momentos es que Israel ha atacado pues una ciudad del centro de Irán y al mismo tiempo también otros objetivos en Siria y en Irak. Y claro, la verdad es que pues esto genera una gran preocupación. Lo primero que se ha dicho es que a primera hora de la mañana el petróleo ha subido su precio pues en poquísimos minutos de una manera muy grande, y sobre todo lo que se cierne es pues una duda muy grande sobre qué pueda acontecer, sobre qué es lo que puede acontecer. Y quisiera dar una palabra, aparte de que vamos a orar a Santa María de la Paz, una palabra sobre el ejercicio de la responsabilidad política. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen aquellos los mandatarios, ¿no?, de ejercer con prudencia su responsabilidad? Esa imprudencia pues muchas veces suele estar motivada por la soberbia, porque todo el mundo quiere quedar por encima en una demostración de poder, en un decir yo puedo más que tú, yo tengo más influencia que la tuya. A veces también esa imprudencia puede estar motivada por razones inconfesables, porque en el fondo pues los mandatarios dicen, bueno, mientras que como los problemas internos de las naciones, porque las naciones tienen problemas internos muy graves, y a veces los mandatarios pues tienen pendientes, ¿no?, acusaciones de haber cometido corrupciones, etcétera, y entonces los mandatarios dicen, bueno, pues para tapar los problemas internos aquí nos lanzamos imprudentemente, ¿no?, pues a meternos en batallas exteriores, y esto pues tapa los problemas internos. También esto a veces ocurre, ¿no? Lo cierto es que es impresionante que no hayamos aprendido, ¿no?, cuántas lecciones nos ha dado la historia, y esta imprudencia se vuelve a cometer una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, quiero referirme a un acontecimiento, al famoso 11S, al famoso 11 de septiembre del año 2001, en el que tuvo lugar aquel ataque infame, ¿no?, a las Torres Gemelas, provocado pues por Bin Laden y sus secuaces, ¿no? Que fijaros que aquello fue algo terrible, ¿no? Pues posiblemente el mayor atentado terrible, el mayor atentado de la historia, ¿no? Del terrorismo. Y entonces, claro, pues en aquel momento la Iglesia San Juan Pablo II, quedándose solo, ¿no? En el panorama internacional, dijo: cuidado, cuidado con la reacción, cuidado con la reacción, ¿no? Y entonces el presidente Bush puso en marcha una reacción que se llamaba, él le dio el nombre de justicia infinita. Justicia infinita. Luego, al cabo de unos meses, se dieron cuenta de que, claro, de que esa palabra, justicia infinita, pues dejaba patente, ¿no? Pues que había nacido de, sencillamente, pues de una visceralidad poco racional, porque en el fondo era más bien una venganza infinita que justicia infinita. Le cambiaron de nombre y pusieron libertad duradera, ya. Pero lo cierto es que después de haber provocado, ¿no? Pues como reacción una guerra, pues una invasión de Afganistán, ¿eh? Todos lo recordamos, invadimos Afganistán porque se supone que Afganistán está detrás de este atentado. Total, que al final Bin Laden no estaba en Afganistán, sino que estaba en Pakistán. Y resulta que después de 20 años, ¿no? De guerra en Afganistán, 20 años de guerra, en los que se calcula que murieron entre 890.000 y 930.000 personas, entre ellos 380.000 civiles y 2.500 soldados de Estados Unidos también, ¿eh? Después de haber gastado 778.000 millones de dólares, casi un billón de dólares, ¿eh? Casi un billón con B de dólares, después de haber gastado eso, pues resulta que al final, los Estados Unidos abandona, todos recordamos esas imágenes de salir, ¿no? Salir corriendo de Afganistán y de nuevo, pues allí tenemos, ¿no? Tenemos gobernando a los talibanes. Tú fíjate en la operación supuesta, ¿no? De venganza, pues para restablecer la justicia infinita, ¿en qué quedó? Y entonces uno recuerda aquella palabra de San Juan Pablo II diciendo: cuidado con las reacciones. Cuidado con las imprudencias políticas, cuidado con actuar sin la perspectiva de buscar el bien común, ¿no? Entonces, lo cierto es que estamos en un momento muy delicado en la paz internacional, ¿no? En el equilibrio, en el dificilísimo equilibrio internacional. Este es un momento muy delicado en el que hay un riesgo de una guerra generalizada muy grande, muy grande. Tenemos que orar por la paz intensamente, ¿no? Y además, pues darnos cuenta que a veces los políticos llevan a cabo, ¿no? Ciertas acciones queriendo tapar otras. Y lo cierto es que en este momento se está a punto de lanzar un nuevo ataque en Gaza, en el sur de Gaza, donde están 1,5 millones de personas allí recluidas y donde ya van 34.000 muertos, entre ellos 12.000 niños. Esta semana hemos tenido la noticia que se ha dado en algunos medios católicos, pues que los cristianos, entre los pocos cristianos, ¿no? que están allí en Gaza, pues los que están muriendo en la parte sur, allí no hay cementerios cristianos. Los cementerios cristianos están en la zona norte de Gaza, y claro, y como la población se desplazó al sur, ¿no? Por mandato de Israel, pues ahora resulta que los que están muriendo, los cristianos, no pueden ser ni tan siquiera enterrados, ¿eh? Enterrados en su rito cristiano, en tierra, en cementerio cristiano, ¿eh? Y ese ha sido también alguno dirá, pues eso es un dato muy menor, ¿no? Muy pequeño en medio de ese drama, pues sí. Pero bueno, pues los cristianos de Gaza han querido esta semana también compartir su sufrimiento, ¿no? Porque por el hecho de que incluso no puedan ni siquiera utilizar sus cementerios cristianos. Bueno, estamos en un momento muy delicado, ¿eh? También esta semana se ha tomado noticia de que dos supuestos espías rusos han sido detenidos en Alemania porque estaban espiando pues una base en la que Estados Unidos adiestra a soldados ucranianos. Y entonces dos espías rusos son detenidos y se les acusa de que estaban preparando un atentado en Alemania contra los adiestradores de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. A ver, una locura que nace de una gran imprudencia, de una gran imprudencia política, de una falta de conciencia de lo que es la gran responsabilidad de custodiar el don de la paz, el don de la paz. Por ello vamos a pedir a nuestra madre, Santa María Reina de la Paz, vamos a pedirle en un día tan delicado como este, en el que las noticias todavía no llegan con claridad de, bueno, pues de cuántas víctimas ha podido haber o qué es lo que ha podido ocurrir, pero el dato a esta hora de 8 de la mañana es que esta noche pues se ha producido ese ataque de Israel, tanto en Irán como en Irak y en Siria, ¿no? Un ataque dirigido a esas tres naciones. Oramos a Santa María. Venimos ante ti, Madre, para rogarte por la paz que el mundo busca sin encontrar, la paz que tu Hijo Jesucristo vino a traernos, la paz cuya única fuente verdadera es Cristo Jesús. Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios, la paz que es fruto de la justicia, que tiene como alma el amor a Dios y al prójimo, paz que exige que el mundo renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús la recibamos, la conservamos y la llevemos al mundo. Ayúdanos para ser artífices de la paz. Que tu maternal auxilio nos haga valientes, pacientes y eficaces para comprometernos a trabajar por la justicia, fundamento de la paz que todos necesitamos. Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros. Este programa de Sexto Continente, esta radio, Radio María, tiene que ser verdaderamente abanderada de la causa de la paz. Y yo os voy a decir que cuando hago estos alegatos que de vez en cuando hago en este programa de defender la paz, de no justificar, ¿no? De no justificar esa especie de rueda de en la cual cualquier respuesta militar está justificada porque es respuesta. Entonces yo, lo mío es una respuesta, es una respuesta. Cada vez que hago un alegato de estos, bueno, me llueven muchas críticas, porque algunos interpretan estas palabras como que usted es cómplice de los terroristas. Mira, mire usted, quien piense tal cosa es absurdo. Yo solamente me remito a los grandes profetas, ¿no? Como por ejemplo ha sido San Juan Pablo II, que ha sabido quedarse solo cuando ha hecho un llamamiento a la contención y un llamamiento para que todos, ¿no?, abramos los ojos para buscar el bien común por encima del resarcimiento en un momento, porque ya decía San Ignacio, en tiempos de turbación, ten cuidado con lo que haces, que lo más probable es que te vayas a arrepentir al poco tiempo. Por eso nos comprometemos por la paz, aunque suponga muchas incomprensiones. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook, a través de el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify, de iVoox, y también en el canal de YouTube, En Ti Confío. Bueno, pues vamos adelante en este programa, después de que hemos orado por la paz. Vamos a hacernos eco de algunas noticias de esta semana sobre el tema, el famoso tema de las leyes trans que se están aprobando y desarrollando en algunos lugares y paradójicamente, sin embargo, en otros lugares, como que las pusieron en marcha hace 10, 15 años, pues están dando marcha atrás en su implementación. Es increíble que esto acontezca sin capacidad crítica. La noticia de esta semana ha sido pues que en el Parlamento alemán se ha aprobado una ley de identidad de género que establece que facilita los procedimientos legales de cambio de nombre y de identidad de género. Algo bastante similar a lo aprobado en España, ¿no? consideran pues que era pues una vulnerabilidad, que era vejatorio, que era traumático, dicen, que era vejatorio y que era traumático que se pidiese dos informes psiquiátricos con a médicos suficientemente familiarizados con estos temas de la transexualidad. Y claro, antes hacía falta dos informes psiquiátricos en Alemania, ¿no?, para poder cambiar, ¿no?, la identidad de género. Eso dice que eso es vejatorio, es traumático pedir esos informes. Entonces eso fuera. No hay, sencillamente hay una, se reconoce una autonomía, un derecho a que cada uno elija su identidad sexual, y entonces no hace falta ningún tipo de informe de nada, y cada uno es el que va y se registra, y esto va a entrar en vigor a partir, lo que se ha aprobado ahora, a partir del 1 de noviembre. Es una ley de autodeterminación, dice, ley de autodeterminación de identidad de género. Vamos, es increíble, El resultado de los votos fue de 374 frente a 251, o sea, una mayoría bastante amplia. Y una de las cosas, ¿no?, pues que si no fuese dramático esto que voy a decir, es que resultaría cómico. Si no fuese porque es dramático, resultaría cómico. Entonces, lo que dicen aquí es que una vez hecha la elección, no se permite cambio durante un año. O sea, puede ser cambiar cada año de identidad sexual. Te pone un tope para que... cada año puedes volver a cambiar. Como digo, si no fuese porque esto es dramático, es que resultaría cómico. El hecho de que dice, bueno, el año 2024 voy a ser hombre, el año 2025 voy a ser mujer, el 26 vuelvo a cambiar. Si no fuese porque esto es dramático, es que resultaría cómico. El caso es que, bueno, pues un país como Alemania, ¿no?, lleva adelante esta reforma, que incluso todavía es más prudente que la española, porque por lo menos esta ley exige que los menores de 14 años solamente pueden hacerlo en caso de que sus padres y tutores lo consientan. Cosa que en España todavía, los menores de 14 años, si acuden a un tribunal y el tribunal les da la razón, pues le quitan la potestad a los padres, ¿no? Bueno, esta es la noticia de esta semana. Y ayer la emisora COPE publicó un informe sobre la ley trans en España, que era interesante en la medida en que recogía testimonios personales y también, además de testimonios personales, algunos datos de algunos especialistas que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, el dato de que en los últimos 10 años en España se ha disparado un 7.000%, pues todos los procesos de cambio de sexo, de hormonaciones y tal, se ha disparado un 7.000% en los últimos 10 años. Alguno dirá, ¿pero cómo en los últimos 10 años? Pero es que la ley trans ha sido aprobada a nivel nacional hace mucho menos tiempo que 10 años. Sí, pero perdón, una cosa que aquí nos estamos olvidando es que antes de la ley trans, la ley nacional, en las comunidades autónomas ya se habían aprobado esas leyes de trans de cambio de identidad sexual, ya se habían aprobado en las autonomías, y además en las autonomías gobernadas tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. Ojo, esto también vamos a decirlo con claridad, que la ley nacional trans no ha hecho sino dar algún pasito más de lo que ya se había legislado en las leyes autonómicas, ¿no? Entonces la verdad es que es increíble, ¿no?, que se esté llevando adelante esta deriva. Entonces voy a servirme de este informe que ayer se hizo público, como digo, ¿no?, en la web de la cadena COPE, y comparto con vosotros algunos testimonios que creo que son interesantes. Obviamente, en estos testimonios personales que se dan, pues no se utilizan nombres e identidades, ¿no?, para preservar la identidad. Bueno, pues se ponen un poco nombres ficticios, así lo advierten, ¿no?, pues para no comprometer la identidad, pues, la intimidad de las familias. Por eso, se nos habla de que El caso de alguien a quien llaman Sonia es especialmente llamativo, porque tuvo que llegar hasta los tribunales para que no hormonasen a su hija adolescente. Y el caso es el siguiente, ¿no? Todo comienza cuando su niña, que le llaman Elena en el informe, cuando Elena empieza a sufrir bullying en el colegio. Esto es muy interesante, este dato. O sea, hay una relación muy estrecha entre ese bullying que una chica, y sobre todo una chica, curiosamente, vamos a ver en este informe, el escenario típico en el que comienzan, ¿no?, a generarse distorsiones, está muchas veces en el bullying que una chica comienza a recibir en el colegio. Y otro factor clave, que aunque en este informe no se diga, queda bastante patente por los testimonios, si combinamos eso con la ruptura matrimonial de los padres, entonces ya la cosa es una bomba. O con la mala relación entre los padres, o la ruptura de los padres, más el bullying que una chica comienza a recibir en el colegio, claro, entonces digamos que la fragilidad comienza a ser máxima. No tiene un punto si en casa, en el matrimonio de mis padres, ha hecho aguas. Y si resulta que en el colegio soy agredida, pues es que entonces comienzan unas crisis interiores que se van concatenando, ¿no? Entonces, el caso es que Elena comienza a sufrir bullying en el colegio. Dice su madre que siempre había sido una niña normal, inteligente, pero este acoso le hizo caer en la anorexia y en la bulimia. Tuvo que ingresar varias veces a la planta psiquiátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid, y en uno de esos ingresos conoció a una chica trans. Y entonces fue cuando comenzó a decir que había que ella estaba en un cuerpo equivocado. Claro, conocía a una chica trans, estaba allí tratándose en el hospital, y entonces de repente la crisis de la otra chica ya terminó por generar su propia crisis. Y entonces la niña comenzó a decirle a su madre: yo me he dado cuenta que mi problema es que quiero ser hombre. Esto muchas veces, así como en el caso de esta chica, acontece porque conoce a otra en el hospital. La mayoría de las veces no suele ser así. La mayoría de las veces suele ser por internet. Porque uno por internet está en crisis, comienza a la deriva en internet y acaba de repente escuchando a alguien que te dice que ha descubierto que todo el problema que tiene dentro es que estoy en un cuerpo equivocado. De repente me he hormonado, no sé qué, y de repente pues ya he solucionado mi problema. Uno ve eso en internet, está totalmente en crisis y piensa que, anda, acabo de descubrir el problema, ¿no? Bueno, en el caso de esta chica, como su madre dice, fue allí donde conoció a una chica trans y donde ella pensó que allí estaba todo el quid de la cuestión, ¿no? Y entonces, claro, cuando la chica dijo que ella quería ser hombre, le derivan a la unidad de género del Hospital Ramón y Cajal. Y tiene una primera cita, ¿no?, con la endocrina. Entonces le preguntan, ¿no?, pues a la madre sobre la hija, ¿no?, y le dicen que, bueno, pues que todo el problema está en ese tema, en que es que, mire usted, el problema ese que tenía de la bulimia, el problema que tenía de la anorexia, todos esos problemas estaban ocultando el problema de fondo. El problema de fondo es que su hija, pues es que en el fondo es un chico, no es una chica, es un hijo. Entonces, ese es el problema de fondo. Si tratamos eso, vamos a solucionar todos los demás problemas que tiene. Claro, la madre se opone, fue una madre firme, se opone, y no dio permiso para que se llevase adelante todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, la endocrina les presentó dos juegos de consentimientos informados para comenzar el proceso de hormonación y amputación de su hija. Curiosamente, la madre también da testimonio de cómo le dan un papel en el que tiene que leerlo con todos los efectos secundarios que pueden tener esos procesos de hormonación, de amputación. Y entonces, bueno, problemas cardiovasculares, riesgos de cáncer, de depresión, de ruptura de huesos, porque hasta después de esos cambios hormonales, etcétera, a veces los huesos envejecen y se rompen los huesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el matrimonio estaba separado, el padre el padre, dicen los del hospital, nos hemos puesto en contacto con el padre y el padre está a favor de que se le haga todo esto a la hija. Y la madre dice, pues ni hablar. Y entonces, como el padre y la madre pues no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que pasó? Pues que la cosa fue a un tribunal, a un tribunal a ver quién lo ante la negativa de la madre. Y entonces se alargó un tiempo esa resolución, y mientras tanto la niña, gracias a Dios, cambió de opinión. La niña cambió de opinión porque había estado hablando con una psicóloga, pues una psicóloga que le había pues hecho ver que el problema que estaba dentro de ella, que no es un problema de su cuerpo, que es un problema de aceptación de uno mismo, de quererse uno a sí mismo, de quererse, ¿no? Y entonces cambió de opinión, para sorpresa de todos, ¿no? Y encima la chavala anunció en redes sociales que había cambiado de opinión, que se había equivocado y que ella quiere ser mujer y que no quiere ser hombre y que se acepta a sí misma, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Vamos, que la chavala estuvo a puntísimo, porque se montó ese lío, y porque todavía no había entrado en vigor la ley trans española que hubiese hecho que el juez podía haber procedido sin tener que litigar entre los padres, ¿no? Pero bueno, el caso es que la chavala se salvó, vamos, pues como se dice, pues rozando la escuadra de haber sido operada, etcétera, y coge y se arrepiente inmediatamente. Bueno, pues este caso, esta madre ha dado testimonio de lo que le ha pasado a ella, ¿no? Y es impresionante, No es un caso único, Otro testimonio de una tal Amelia, pues vivió algo similar. Ella sufrió abuso sexual con 13 años y entonces, desde el abuso que sufrió, comenzó a experimentar rechazo hacia su propio cuerpo. Canalizó ese sufrimiento hacia rechazarse, ¿no? O sea, no quererse a sí misma. Y después de sufrir bullying en el colegio, conoció a gente trans por redes sociales, que es lo típico, y comenzó a pensar que lo que le sucedía es que estaba en un cuerpo equivocado. Se hizo llamar Ame, porque es una palabra así más neutra, se cortó el pelo, cambió de forma de vestir, se vendaba los pechos para que no pareciese mujer. Y entonces, como su madre le pidió por favor, ¿no? Hasta los 18 años no lo hagas, bueno, pues ella le hizo caso a su madre y estaba ahí, ¿no? Pues esperando los 18 años. Bueno, total, que tuvo también pues un encuentro con una psicóloga que posiblemente la psicóloga se la jugó, porque claro, cuando una psicóloga intenta hacerle a una persona que está en crisis que se acepte a sí misma, que acepte su cuerpo, pues parece como que es una transfoba, Hasta se la está jugando profesionalmente, Un psicólogo, un terapeuta, cuando le ayuda a una persona a aceptar su propia sexualidad, porque entonces le empiezan a acusar, ¿no?, de terapias de reversión y no sé qué tipo de cosas. Bueno, pues también es otro caso concreto. Lo que es muy llamativo es que ese crecimiento de un 7000% en los últimos 10 años acontezca especialmente en chicas más que en chicos. El 80% de los casos son de chicas que afirman que quieren ser chicos. Lo cual, por cierto, pues es una auténtica paradoja, porque es que es, con todos mis respetos, es que es un ataque al feminismo, Es un ataque a la propia dignidad. O sea, el hecho de que este fenómeno esté provocando que las niñas quieran ser niños, a ver cómo compaginas esto con el feminismo. Es como pegarte un tiro en la sien, vamos. Es increíble, ¿no? Qué auténticas contradicciones se están generando. Por eso también esto ha provocado una polémica bastante fuerte dentro del movimiento feminista. Ahora resulta que las niñas, las adolescentes, quieren hacerse niños pues por esta auténtica crisis que está aconteciendo. Bueno, pues la verdad que saludamos este informe que ayer se hizo público, ¿no? En la página web de COPE. También allí se nos da noticia de cómo la asociación Amanda, de agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada, es una de la cual esta, de esta asociación en alguna ocasión ya he hablado yo en este programa. Bueno, pues se nos da noticia de que comenzó con 8 familias afectadas y ya están asociadas 600 en la asociación Amanda y tienen una página web bastante actualizada en las que se da noticia, ¿no?, de cómo entender, de cómo abordar, ¿no?, una situación como esta dentro de una familia, Por ejemplo, un dato muy interesante es que el 62,5, o sea, prácticamente 2/3 de los casos de una joven o un joven, ¿no?, que tiene disforia y dice que quiere cambiar de sexo, ya había tenido diagnósticos, diagnósticos psiquiátricos de otro tipo antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, dos de cada tres ya habían tenido otros diagnósticos psiquiátricos, lo cual quiere decir que la disforia de género pues está ligada a otros muchos problemas, a otros muchos problemas. Uno de ellos cada vez se ve con más claridad, que también es el autismo, que es una enfermedad que tiene un difícil diagnóstico, y que está como entrelazada con otras muchas, con otros muchos desequilibrios que no son fácil detectarlos y entender hasta qué punto se interconectan entre ellos. Por eso, claro, ¿no?, pues es una locura auténtica, es una locura que en medio de esa inseguridad, en medio de esa inseguridad, y cuando pues resulta que en otras naciones, ¿no?, gracias a Dios, sea en el Reino Unido, se han prohibido los bloqueadores de la pubertad en menores, y antes ya en Finlandia y en Suecia ya habían dado marcha atrás y se había prohibido la hormonación, etcétera, etcétera, ahora resulta que cuando ellos se han dado cuenta que eso es una barbaridad y han echado para atrás, porque claro, se han dado cuenta que habían provocado una epidemia auténtica y un aumento exponencial, como aquí en España, ¿no?, del 7000%, han echado para atrás y nosotros, allá que vamos, allá que vamos, en esta especie de carrera en la que parece que corremos como un pollo sin cabeza, sin saber exactamente a dónde vamos. Vamos a tener nuestro momento de descanso y de oración. Y como hemos hablado de esta situación tan delicada, ¿no?, que está viviendo el mundo entero, con un riesgo de una guerra internacional, de una guerra mundial, bueno, pues pongo este conocido canto en España de Antonio Flores, en el que nos habla de la paz, y del deseo, ¿no?, de acabar con la venganza y de acabar con esa espiral de la violencia.
Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para
prometo no usar nunca más la violencia. Pedimos ser también instrumentos de la paz. En la medida en que también hacer la paz en nuestro entorno es nuestra aportación a la paz mundial. Además de la fuerza intercesora que tiene la oración de encomendarnos a Santa María de la Paz. Bueno, vamos adelante en este programa. Y como sabéis, hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y le vamos a pedir que desde la emisora nos vayan presentando las preguntas seleccionadas. Muy buenos días.
Muy buenos días. Nos Adelante. Escribe una oyente muy especial. Dice: querido Monseñor Munilla, me llamo Clara, tengo 10 años y me gusta mucho su programa. Le escribo desde el correo de mi madre. Soy sacristana en el pueblo de mis abuelos, en Toledo, al que voy los fines de semana. Me gusta mucho ayudar al párroco. Estoy pasando un mal momento en el colegio. Mis compañeros de clase no entienden mi fe y se meten conmigo. Se meten también con Jesús porque saben que no lo soporto y que no lo consiento. La situación está tan mal que ya se meten conmigo por cualquier cosa. Me gustaría que me diese unos consejos, por favor, y si fuera posible hablar más a fondo del tema. Gracias por su tiempo, Monseñor. Con cariño, Clara.
Bueno, la verdad es que nos impresiona que esta Clara tenga esa vocación de sacristana con 10 años. Ya me imagino al párroco que se lo estará pasando muy bien si está escuchando el programa, ¿no? Y a su madre. Pero tú adelante, Clara, sirviendo, ayudando y sin acomplejarte, sin avergonzarte, ¿sabes? Siendo tú misma, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Que tú vayas creciendo, estando como sintiéndote muy muy agradecida a Dios de todo lo que puedes, de todo lo que estás haciendo ahora mismo, que no sientas vergüenza ni complejo ninguno delante de tus compañeros. Vamos a ver, yo, como te puedes imaginar, Clara, pues la verdad es que a la hora de darte un consejo, pues no me siento muy seguro sin conocer exactamente cómo están las cosas en la clase, porque claro, a veces los problemas, dependiendo de si son muy gordos o son menos gordos, uno no sabe exactamente si debe de afrontarlos de una manera o de otra, A veces cuando los problemas pues no son muy gordos, pues igual le dice uno, no le hago caso y tiro para adelante y se pasa el problema. Pero otras veces los problemas son tan gordos que hay que coger, hay que parar y hay que denunciarlos, ¿sabes? Hay que denunciarlos. Todo depende de si estamos hablando de cosas más graves o menos graves. Yo creo, Clara, que lo que debes de hacer es, pues como estoy seguro que ya haces, porque no, es con tu madre, con tus padres tener una transparencia muy grande para manifestarles pues cómo, qué es lo que sucede y cómo, qué es lo que pasa en clase. Yo creo que es importantísimo que tú seas transparente en tu familia de cómo, qué pasa en clase y cómo te sientes. Que no tapes las cosas en casa, que en casa seas muy transparente, que no digas no voy a decir esto porque entonces no. Tú en casa sé transparente al 100%. También te voy a decir otra cosa que creo que te puede ayudar. A quienes se meten contigo de esa manera o te insultan o te maltratan, no generes odios en tu corazón. No permitas que en tu corazón haya odios que te van a hacer daño a ti. Y además no ese es el estilo de Jesús. Sabes que Jesús nos enseñó a amar incluso al enemigo. Jesús nos enseñó a amar al enemigo. Luego tú estás llamada también a amar y a rezar y a pedir pues por los que se meten contigo, por los que se meten contigo en clase. Entonces reza a Jesús por ellos. Pídele a Jesús que tengan el momento también de cambiar sus corazones. De cambiar sus corazones. Otro consejo que te doy es que me parece que con gente complicada lo mejor, ¿sabes?, es ir por otro lado, ¿sabes? Y por otro lado, no hacerles frente, ¿sabes? No hacerles frente, sino por otro lado, pues porque muchas veces cuando los que te dicen una cosa te atacan en grupo, actúan como una manada, no. Muchas veces en ese tipo de acosos en los colegios no es una persona la que te dice una cosa, sino que te lo está diciendo para que los demás le vean y entonces él se sienta importante, ¿sabes? ¿No? Entonces cuando alguien en el fondo está actuando delante de sus compañeros, ¿no? Pues para hacerse el duro, para hacerse el fuerte, para hacerse el chulo, yo no le prestaría la más mínima atención. Iría a otra cosa. Creo que esos son los consejos que se me ocurre darte. El de que tengas mucha transparencia con tus padres, que se lo cuentes todo, pues para que ellos valoren de qué estamos hablando y si tienen que llevar adelante pues una denuncia o hablar con el centro o lo que fuere, ellos lo valorarán, si es prudente, si no es prudente. También te digo que cuides tu corazón para que en él no anide el odio, que más que rabia te den pena. Yo creo que esto es mi consejo, que más que rabia, que te den pena, porque es una que dice, pero qué pena de gente, y que reces por ellos, para que Jesús cambie los corazones, que no les tengas odio. Y luego, en tercer lugar, mira, que no pierdas el tiempo, ¿sabes?, discutiendo con ellos, ¿sabes?, sino que busques la gente que te pueda aportar, con los que puedas tener una relación humana, pues céntrate en ellos, que dice el refrán que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Bueno, gracias por estar ahí y rezamos por ti, Clara. Y nos sentimos muy orgullosos de tener oyentes tan jóvenes. Madre, me has dejado flipado, como se dice. Adelante con la siguiente pregunta.
Sí, desde Castellón, Marta escribe: agradecería un comentario explicativo sobre el mensaje que usted envió a redes sociales el pasado miércoles, en el que nos compartía una expresión muy breve, pero que intuyo que al mismo tiempo es muy profunda. Búscate en mí. Palabras interiores del Señor Jesús a Santa Teresa.
Sí, esa es una expresión que a mí también me impactó mucho cuando la conocí, ¿no? Yo, vamos, generalmente en redes sociales pues suelo compartir cosas que me han impactado, ¿no? El Señor le dice a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Le dice: búscate en mí. O sea, a veces el hombre necesita, el ser humano necesita conocerse, ¿no? Conócete a ti mismo, Conócete a ti mismo. O sea, un signo de madurez es conocerse a sí mismo. Pero no es tan fácil conocerse a sí mismo. Entonces, a veces uno es un jeroglífico para sí mismo. Nos es difícil el conocimiento interior, ¿no? Y entonces, aquí en este texto, en esa frase tan sencilla de tres palabras, búscate en mí, se nos dice que solamente en Jesucristo nos conocemos a nosotros mismos. Yo en Jesús, en Él, en Jesús, descubro mi dignidad. En Jesús descubro la vocación para la que yo he sido creado, he sido llamado. Al ver a Jesús, en Jesús veo lo que Dios quiere hacer en mí. Es como... muchas veces, ¿no? La gente, pues, para conocerse, ¿qué hace? Mirarse al espejo. Ya, pero mirarse al espejo, ¿sabes? Lo que ves es... No te permite el conocimiento interior. ¿Sabes cuál es el verdadero espejo en el que te conoces? Jesucristo. Mira a Jesucristo. Y ese es el verdadero espejo en el que conoces lo que Dios quiere hacer en ti. Lo que Dios ya está haciendo. ¿Eh? Cómo quiere transformarte a semejanza de Jesucristo. Te quiere cristificar. Por eso me parece... esas palabras interiores que el Señor le dijo a Santa Teresa son solo tres palabras, ¿eh? La primera, búscate, la segunda, en, y la tercera, mí. Búscate en mí. Es darnos cuenta de que en Jesús tenemos nuestra plenitud. Fuera de Él estamos siempre hechos un lío. Y por mucho psicólogo que busquemos, y por mucha crisis de identidad... Bueno, ahora mismo hemos estado hablando de las crisis de identidad sexual. Pues a ver qué es lo que ocurre. Porque cuando dejamos de tener en Dios nuestro referente, no nos entendemos a nosotros mismos. Nos hacemos un lío de quién soy yo. Sin Dios el hombre... pierde la conciencia de su propia identidad. ¿Eh? Esa es la luz de Dios, y especialmente la luz de Jesucristo, de Dios encarnado, ¿eh? En Jesús, pues en la que nos conocemos a nosotros mismos. Adelante con la siguiente pregunta.
María García nos escribe: buenos días, Monseñor, nos ponemos en contacto con usted para ver si nos puede dar algunos consejos sobre la crianza de los hijos de cara a ayudarles a descubrir la posibilidad del sacerdocio. Nuestros hijos todavía son pequeños, pero nos encantaría que alguno de ellos tomara ese camino. No sabemos cómo podríamos ayudarles. Llevamos una vida cristiana, asistimos a misa, rezamos todos juntos en casa... pero la verdad es que el ambiente en el que vivimos es todo lo contrario y mis hijos se dan cuenta. Muchas gracias de antemano y rezamos por usted.
Bueno, pues la verdad es que es una alegría, ¿no? Ver que unos padres se preocupen por decir cómo podríamos poner los medios para que nuestros hijos, pues igual pudiesen recibir de Dios la llamada, la llamada a una vocación, por ejemplo, sacerdotal o a la vida consagrada, ¿no? Que unos padres tengan esa disposición me parece maravilloso, porque vamos a decir una cosa claramente, hoy en día es muy frecuente que cuando un hijo manifiesta pues una posible vocación, que los padres se pongan un poco nerviosos, o que claro, como se dan cuenta que su hijo está tomando una opción bastante contraria al ambiente reinante, que le den largas, que le digan, mira hijo, haz primero una carrera, es importante que estés más seguro, siempre tendrás tiempo, siempre habrá tiempo para ello, ahora céntrate. O sea, es muy frecuente ese tipo de reacciones por parte de los padres. Y es un gran error. Es un gran error, porque cuando Dios da cuando Dios pone el corazón de nuestros hijos, ¿no? Esa semilla de una llamada, es que eso hay que ponerlo a buen recaudo. O sea, tú no puedes dejar una posible llamada de Dios sin atender, sin responder durante no sé qué años en la vida, que haga una carrera. A ver, estás poniendo en riesgo una posible llamada de Dios, ¿no? Por eso digo que es una alegría, ¿eh?, que unos padres con niños pequeños se planteen esto, ¿no? A ver, algunos consejos que se me ocurren. Pues obviamente, obviamente yo creo que según vayan creciendo, primero pues igual con algún tipo de película para niños, pero luego también con vidas de santos, que entre las películas y las vidas de santos, ¿no?, que podáis poner al alcance de vuestros hijos, también pues estén esos modelos de vida sacerdotal, ¿eh? Pues porque es que tener referencias es maravilloso. A mí, por ejemplo, recuerdo el bien que me hizo la vida de San Francisco Javier. Es que leer la vida de San Francisco Javier te llena de deseo de darlo todo, ¿no? De entregar tu vida por la salvación de las almas. Tener referentes fuertes. Yo creo que es muy bueno que nuestros hijos tengan... ¿Cuál es tu santo favorito? ¿Eh? Esto, algunas veces que voy por ahí, y cuando me encuentro algún niño... En las visitas a los colegios y tal, ¿no? Que van, los niños les gusta hacer preguntas. Señor obispo, ¿cuál es su santo favorito?, me preguntan. Y yo digo, jo, un niño que te hace esa pregunta va por buen camino. quiere decir que a ese niño le han educado en tener referentes, o sea, referentes fuertes, ¿no? Entonces yo creo que es que a nuestros hijos les demos esas referencias fuertes. ¿Cuál es tu santo favorito? Bueno, pues vamos a conocer su vida, vamos a leer, ¿eh? Y también otro consejo, que quizás la familia tenga también alguna relación con algún sacerdote, pues especialmente cercana, porque para los niños también, que de vez en cuando a nuestro hogar, a nuestra casa, venga un sacerdote y pues estamos con él y cenamos con él y le vemos de cerca, pues es obviamente un referente que también le acerca la figura sacerdotal a nuestros hijos, ¿eh? O sea, que también es otra aparte de enriquecer mucho, ¿no?, pues la vida de la familia, pero el modelo sacerdotal un poco cerca de nuestros hijos siempre, ¿eh?, siempre es de gran ayuda, ¿eh? Creo que son los consejos principales, ¿no?, que se me ocurren. Adelante con la siguiente cuestión.
Belén Pérez plantea: querido Monseñor y equipo, la conocida carta de San Pablo a los Corintios dice que si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Que de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si me falta el amor. Puedo entender que si estos gestos se hacen para presumir, para quedar bien o por algún otro interés egoísta, no tendrían amor. Pero descartando estos casos, a mí me parece que son gestos amorosos en sí mismos. Si entendemos por amoroso todo aquello que suponga hacer un bien al prójimo. Entonces mi duda es, ¿cómo se va a hacer sin amor algo que por definición es amoroso? Muchas gracias, le tengo en mi oración.
Bueno, yo creo, Belén, que tú misma has entendido correctamente esas palabras, ¿no? Cuando San Pablo subraya, ¿de qué me sirve, no? Pues entregar mi cuerpo a los pobres, hacer de entregar a las llamas, darlo todo si no tengo amor. A ver, San Pablo obviamente es consciente de que lo lógico, ¿eh?, cuando alguien hace todas esas cosas, como el propio San Pablo las hizo, ¿no?, pues que corrió peligros, tuvo no sé cuántos naufragios, recibió palizas, pues ¿por qué lo hizo San Pablo? Pues lo hizo por amor, ¿no? Pero cuando San Pablo subraya eso, es que si no hago esto por amor no me sirve de nada, ¿qué pasa? ¿Que está diciendo algo que es absurdo? Porque es que en el fondo es obvio que lo hace por amor. No, siempre conviene examinarse, que no se nos infiltren, hay segundas intenciones, ¿sabes? O sea, no hay que dar por supuesto que las cosas las hacemos pues con una intencionalidad, damos por supuesto que es la intencionalidad correcta, porque a veces se nos suelen infiltrar segundas intenciones, que como pues la propia Belén dice, puede ser la vanidad. Por ejemplo, la vanidad es muy fácil que se te infiltre, es facilísimo que se te infiltre, ¿no? Eso es como cuando a veces, ¿no?, pues nuestras madres decían, ¿no?, No sé si están las ventanas cerradas, no sé por dónde se mete el polvo aquí, ¿no? Y de repente, pues me acuerdo a nuestra madre, ¿eh?, escucharle eso. No sé cómo se mete el polvo en la casa si las ventanas están cerradas. Mira, eso es como la vanidad. No sé por dónde ha entrado, pero ahí está. Y está mezclado, ¿no? Siempre hay que estar atento, ¿no?, a purificar nuestra rectitud de intención. A purificarla. Es muy fácil, ¿eh?, que se infiltre, sobre todo la vanidad. Lo de la vanidad es muy recurrente, ¿eh? Por lo tanto, creo que yo entiendo esa expresión, esa conocida carta de San Pablo a los Corintios, como una llamada a purificar nuestra rectitud de intención para que seamos movidos por el amor y no por otras razones inconfesables, ¿eh? Pasamos a la última de las preguntas.
Joan Milaseca nos plantea: buenos días, Monseñor. Quiere hacerle una pregunta sobre un tema que a veces cuando se me presenta hace dudar mi fe. Nuestro Señor Jesús nos dijo que con un poco de fe podríamos mover montañas. Si es así, ¿no hay nadie en el mundo con esa pequeña fe capaz de conseguir la paz? Ni nuestro Santo Padre, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni todas las almas consagradas, ni usted, Monseñor. Pienso en santos como Sor Faustina y tantos otros. Le pediría una palabra de ayuda para esos momentos de guerra. Gracias y que Dios le bendiga.
Bueno, a ver, nosotros hemos rezado hoy por la paz, ¿no? Si tuviésemos fe, como un granito de mostaza, ¿no?, seríamos capaces de obtenerla. Pues, a ver, pues yo no niego que, que muchas cosas por nuestra falta de fe no están, no se están resolviendo, por nuestra falta de fe en esa oración capaz de mover, ¿no? De mover el mundo. Pero es que también creo que hay un factor, ¿no? Que no se puede olvidar, ¿no? Si tuviésemos fe, le diríamos a esta montaña que se cambiase de lugar y se cambiaría, dice el Evangelio. Pero es que el problema a veces está que lo que se tiene que cambiar no es una montaña, sino que es la voluntad humana. Y claro, ahí entra en juego la libertad de las personas. Entonces, es más difícil que cambie un corazón si no abre la puerta a la gracia de Dios que una montaña se mueva, O sea, en el fondo, toda conversión, cada conversión, pues es un auténtico milagro, es un milagro de la gracia, y es una gran batalla. Detrás de la conversión de una persona, pues hay una gran batalla. Entonces, nosotros estamos llamados a orar por la conversión, pues en este caso por la conversión de aquellos que tienen en su mano las decisiones sobre la paz, pero hay que tener en cuenta que claro, que el problema puede ser que no pedimos con suficiente fe, de acuerdo, pero también tenemos que recordar que hay una libertad, que es responsabilidad de las personas que tienen que acoger esa gracia de Dios, y que el drama está en que a veces el corazón del hombre no acoge la gracia, la rechaza, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, tengamos en cuenta un caso, Joan, ya que has hecho esta pregunta. O sea, Jesucristo oró por la conversión de los que le iban a matar y le mataron. Lo cual quiere decir que pasa que Jesús, su oración no fue suficientemente ferviente para que sus corazones cambiasen. No, a ver, la oración de Jesús es absolutamente pura, presentada delante del Padre, pero hay una libertad que tiene que acoger, ¿no? Ese derroche de gracia que Dios quiere darnos a través de la oración intercesora. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.